ambiente, creación, ecosistema, sostenibilidad. Eco 4, un programa para visibilizar las acciones que se desarrollan en pro del medio ambiente en la Comuna 4, por la Cuarta Estación.
Hola, saludos a todos nuestros radioescuchas, a nuestros seguidores de la emisora La Cuarta Estación. En la Comuna 4 del Distrito de Medellín saludamos a todos nuestros escuchas en este encuentro, en este momento tan importante en el que nos concentramos sobre los temas ambientales de nuestro territorio, la Comuna 4. En este segmento que se llama Momento Verde.
Llegó la hora de profundizar sobre el tema del día con el invitado Eco 4. Esto es Momento Verde.
Bueno, para nosotros en esta emisora es un honor tener a nuestra invitada, que es una persona muy importante que ha venido trabajando con esmero variados temas que tienen que ver con los temas ambientales de la Comuna 4. Bienvenida, Salomé Restrepo.
Primero que todo, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación y bueno, por tan buen preámbulo a mi nombre.
Salomé, te invito para que nos describas quién eres, ¿cierto? ¿Qué has estudiado?
Bueno, no, mucho gusto, mi nombre es Salomé Restrepo. Primero que todo, soy habitante de esta bonita comuna. Desde lo profesional, soy ingeniera ambiental. Y desde lo comunitario, pues he tenido la oportunidad de estar en la Junta de Acción Comunal La Piñuela desde la Comisión Ambiental con un grupo de personas también muy maravillosas y bajo el liderazgo pues, de la presidenta, que nos da la oportunidad de liderar propuestas de educación ambiental, de sostenibilidad, de fomentar la participación activa también de los habitantes del barrio. Y tuve la oportunidad también de estar en el Consejo Comunal de planeación en el CCP C4, acompañada de Oswaldo Zapata.
Muy bien, Salomé, tu carrera es una de las carreras creo que de mayor interés en esta época a nivel global, ¿cierto? O sea, lo ambiental en este momento es transversal en todo lo humano, ¿cierto? Entonces, es muy importante que la comunidad sepa como cuál es el objetivo de esta entrevista también, conocer como qué cosas están gestando desde lo organizacional en la comuna. Y precisamente este momento de nuestro segmento Momento Verde lo vamos a dedicar a reflexionar, a pensar un poco y a conocer sobre un proyecto muy especial que se adelanta en la comuna que se llama la Red Científica Ambiental. Cuéntanos, Salomé, ¿de qué se trata esta idea?
Bueno, digamos que nace, digamos que en el Consejo, en el CCP, nosotros teníamos la oportunidad de representar el sector ecológico ambiental de acá de la Comuna 4. Y pues dentro de sus fases también hay una fase como de planeación o de recolección de insumos, ¿cierto? Entonces, antes de llegar allí, obviamente nosotros como representantes del sector también teníamos que tener como un mapeo de la comuna o tener qué necesidades también tiene la comuna de acuerdo a lo que uno va escuchando o va viendo y también con esos trabajos que se han venido pues haciendo dentro de la comuna. Y llegamos a la conclusión que hay proyectos demasiado bonitos pero que le falta sistematizar, ¿cierto? Que se queda muy en lo programático y que necesitábamos llegar a pensarnos, a que llegáramos a impulsar de pronto una idea que también fuera insumos para la toma de decisiones en el territorio, en temas ya sea de presupuesto, en temas territoriales y bueno, hace uno como ese más que viene también ya como todo el tema de el POT a nivel de ciudad, nosotros como comuna también organizarnos desde los datos, desde la información, desde la investigación, desde la profundización. Porque de hacer actividades es muy interesante, pero también con qué objetivo y hacia qué población y hacia qué territorio y el por qué.
Muy bien, Salomé, obviamente cuando uno escucha la palabra ciencia, uno inmediatamente la relaciona con prácticamente con dos lugares básicamente, ¿cierto? Una son las universidades, ¿cierto? Los centros de estudio, de capacitación profesional, en el que se, digamos, se proponen acciones o investigaciones que tienen que ver con lo científico, ¿cierto? Punto. Cuando uno habla o se pregunta ciencia en el territorio, ¿cierto? Parece raro, pero es una realidad. Entonces vos nos estabas contando, me dices que ya fue la confianza de llamarte así, nos estabas contando que una de las ideas que da origen a este proyecto es que hay ciencia en el territorio. Sí. Cuéntanos un poco cómo se identifica eso en la Comuna 4.
Bueno, una de las conversaciones antes de llegar a la recolección mismo era vincular las instituciones educativas que tienen medias técnicas. Es de ahí empieza como a tejerse el hacia dónde íbamos, ¿cierto? Y que hay muchos grupos o organizaciones o personas que no hacen parte de una organización, pero que son muy curiosas, que tienen un conocimiento empírico o también han estudiado, pero que se dedican a hacer procesos, pero son como, nos volvíamos comoístas, como conformarnos como comunidad científica, pero no verlo desde lo lejano, como que es un grupo cerrado, sino un espacio para crear, para pensar, como decía inicialmente, profundizar, debatir, reflexionar sobre el territorio y recoger insumos que nos ayuden a pensarnos cada vez mejor este territorio, que tiene obviamente un montón de retos, ¿cierto? Pero que también tiene un montón de potencialidades.
Claro, y entonces uno piensa que cómo puede ser posible la ciencia en el territorio a partir de la observación, ¿cierto? Porque la observación es una herramienta científica que se puede hacer en un laboratorio o en el territorio. Y si la comunidad observa los fenómenos naturales o ambientales, pues ahí puede, digamos, tener una herramienta. ¿Qué piensas de estos?
Si nos vamos, ahí uno se vuelve como ya toda historiador y eso, que bueno, somos jóvenes, pero nos gusta que nos cuenten también el territorio. Entonces, si uno veía, los abuelos tenían claro el clima, ¿cierto? Pero era porque observaban. Cierto, ahí a eso hago pues como referencia, como tú lo estabas llamando. Entonces, eso es lo que necesitamos, comunidades que tengan el interés, cierto, pero también podamos generarles herramientas para que desde el espacio en el que se encuentren puedan profundizar, investigar, recolectar los datos, cómo están las lluvias. Estamos en una comuna, pero puede que a ese lado pueda llover más. El tema de las quebradas, listo, hablamos de que tenemos varias quebradas en la comuna, pero ¿cómo están también esos diagnósticos de la comuna o esos planes de manejo de la cuenca o las microcuencas de las comunas? Que ahí es donde la red ha llegado a aportar, y obviamente sin desconocer los muy bonitos y procesos largos que también tiene otros grupos como la mesa ambiental, organizaciones o colectivos ambientales, algunas comisiones ambientales de las juntas de acción comunal que han sido muy juiciosas y muy activas. Entonces es también, como decía iniciando, no quedarnos en lo programático, hacer actividades, que obviamente es muy importante seguir fortaleciendo esa educación y ese conocimiento ambiental del territorio, pero también necesitamos sistematizar todos esos datos e investigar sobre esos datos para generar insumos dentro del territorio.
Salomé, cuéntanos, este componente que empieza, digamos, a construirse en la Comuna 4 de Red Científica Ambiental, en el distrito, ¿hay otras experiencias similares? ¿Sabes algo sobre eso?
Bueno, claro, yo he escuchado, digamos que antes de, como te decía, nosotros desde el rol de consejeros, pero también de personas como muy activas que buscábamos también traer propuestas diferentes, porque una las trae, pero también hay algún paréntesis, es la comunidad las que las acepta dentro de la ruta pues de presupuesto participativo, las apoya, las aprueba y el sector como tal se organiza en decir si sí, vamos a apoyar eso. Entonces, antes de que nosotros dijéramos, bueno, vamos a proponer una red científica en el territorio, estuvimos investigando y una de las redes que de pronto, digamos, también puso la semillita en decir puede ser un espacio muy chévere para generar otros procesos fue la red científica de la Comuna 8, ¿cierto? Villahermosa. Allí también se adelanta un proceso valioso en términos de red científica, pero he escuchado que, por ejemplo, el Parque de la Conservación tiene un club científico que es muy con la línea de profundización hacia todo el tema de conservación y ecología como tal. El Parque Explora también tiene como un club científico. Acá en el territorio, el profesor de la institución educativa Javier Londoño Norlin ha venido también gestando un semillero de investigación, él muy hacia la biología de la conservación. Entonces digamos que la Comuna 4 es un reto a nivel de ciudad, ¿cierto? Porque la idea y de comuna mostrar como que estos tipos de procesos son diferentes, vienen a marcar como una tendencia investigativa más allá de toda la del muy diverso, a eso me refiero, es muy diverso porque acá entra el biólogo, acá entra el social, acá entra la persona a pie, porque la idea es sumar, investigar y poder generar insumos para la comuna.
Muy bien, Salomé, entonces quiero que de pronto te invito para que los oyentes se enteren cómo hacer parte de la red, cómo pueden vincularse, si tienen una organización, cómo es el procedimiento para formar parte de la red científica.
Listo. La red científica, digamos que quedó creada desde el 2024, segundo semestre. Gracias a recursos de presupuesto participativo se pudieron hacer unas actividades que ayudaran a consolidar esa conformación y la invitación es abierta siempre, o sea, es continua que lleguen personas diferentes a aportar, a generar ideas, cuál es como la única condición, digámosla, que lleguen siendo muy propositivos y muy reflexivos y muy respetuosos con la idea de los demás, ¿cierto? ¿Quiénes pueden participar? Todas las personas que les guste investigar, profundizar, leer, tengan ideas que podamos llevar a cabo y que de forma colectiva podamos sacar adelante, pueden participar organizaciones o personas naturales del territorio.
Salomé, la Comuna 4 se destaca por tener una, digamos, unos equipamientos institucionales muy importantes. La Universidad de Antioquia, el Jardín Botánico, el Planetario, ¿cierto? Y son entidades con una vocación...
Con fama.
Con fama, con una vocación social y científica. ¿Cómo ha sido esa primera fase de interacción de la red con estas entidades que han logrado? ¿Qué diálogos han establecido?
Listo. Digamos que desde su inicio... antes, cuando ya sabíamos que íbamos a conformar la red, se les envió, bueno, la Universidad de Antioquia ha participado activamente también desde su conformación, desde lo técnico, porque ha sido quienes nos han acompañado, pero también a Parque Explora, Jardín Botánico, hasta la misma área de gestión ambiental del León 13 se le envió la carta de participación a varios con fama. De pronto, finalizando el año, digamos, todas las instituciones también tienen como unos calendarios medio apretados, pero de ahí nos contestó Jardín Botánico, ¿cierto? De una u otra manera quedó abierto y está a la espera de iniciar unos encuentros que nosotros estamos haciendo de forma mensual y ha sido quien de una u otra manera ha estado ahí como pendiente para hacer esa articulación entre la red científica y Jardín Botánico. La idea es poder seguir sumando con las otras instituciones o entidades en el territorio para generar actividades, gestar también a futuro lo que la red se está pensando.
Eso está muy interesante. Yo creo que es una de las actividades de una importancia fundamental porque de pronto no se había pensado nunca, ¿cierto? O sea, digamos, ahí lo que nos dices es que hay entidades, grupos, activistas que venían haciendo una labor frente a lo ambiental, ¿cierto? Uno desde lo académico, obviamente las universidades pues forman a sus ingenieros en el área y demás, pero nadie había pensado en organizarlo, ¿cierto? En que dialogaran de alguna manera. Entonces me parece muy importante este proyecto y muy significativo porque logra entonces articular desde una base social comunitaria, pero también con unos diálogos institucionales muy importantes.
Sí, ahí antes de, digamos como que al pan pan, al vino vino, antes de darle como respuesta también como a eso que me dices acá, en las entidades que también respondieron de forma positiva y que están participando activamente es la Casa Museo Pedro Nel Gómez. Es, digamos, que también ha sido como ese centro de pensamiento que nos acogió, nos abrió la puerta, sino que los prende más como a los que no estaban aún y iban a llegar, porque es importante pues como también hacer ese reconocimiento. Con respecto a lo que usted me dice, esa es la idea, fortalecer y fomentar las potencialidades de cada grupo y de cada persona. O sea, podemos ser muy diferentes, pero por eso digamos que el primer reglamento que hay o pauta que hemos colocado dentro de la red es respetar esa diversidad que cada uno tiene, porque ahí nos vamos a encontrar en el diálogo. Van a haber posiciones porque somos profesionales de diferentes áreas o tenemos experiencias diferentes, pero el poder saber y aprender de cada uno es lo que nos va a ayudar a que podamos fomentar cada una de las comisiones o de los espacios que hemos creado dentro de la red.
Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación.
Eco 4.
Un excelente día y un gran saludo a nuestros queridos amigos, colegas, vecinos y vecinas de la Comuna 4 y de la Cuarta Estación, la mejor emisora comunitaria. Me encuentro, adivinen dónde, en la ciudad de Bogotá, en esta casa que se llama la Casa 333 o el Apotecario del Cóndor, un espacio donde se venden y promocionan medicinas ancestrales. Y tengo acá el honor de presentar a nuestro querido amigo, sanador, maestro holístico. Mi querido, preséntate tú.
Hola, pues soy Mariano Velasco. Trabajo aquí, estamos en el espacio del Apotecario del Cóndor, que es un centro de medicina ancestral indígena. En base a la hoja de coca, el mambe, el rapé, el ambil, chachaichi, cacaíto en diferentes presentaciones y soy especializado en romero. Saco el romero en diferentes presentaciones, champú, aceite, tónico capilar, fragancia, ungüentos y etcétera. Otros productos ahí dentífricos. Y bueno, estoy aquí en la Candelaria con mi compañera Klaus, que me está haciendo aquí una entrevista.
Bueno, romero, así le decimos con cariño. Romero, entonces cuéntanos, ¿realmente las propiedades del romero sí sirve para todo eso que usted está diciendo?
Pues le cuento que cada vez me causa más...
¿Te sorprende más?
Me sorprende más porque sirve para todo. El romero es muy, muy, muy integral, muy holístico, muy genérico. Sirve para desinflamar. A ver, básicamente, ¿qué es lo que hace el romero en el cuerpo? Comprobado científicamente. Él elimina radicales libres, células muertas, hongos, virus, bacterias, y da espacio a las nuevas células. Y cuando usted regenera las células, pues por ende está nuevo, no se enferma. Entonces básicamente eso es lo que hace el romero, es un regenerador celular.
¿Y se puede consumir el romero?
Claro, se puede tomar en té, se puede tomar el aceite, se puede aplicar en los ojos, en la nariz, en los oídos, en la garganta, en la zona íntima, en cualquier parte del cuerpo se puede, depende pues la presentación que tenga, ¿no? Porque pues no te vas a echar un ungüento en los ojos, ¿no? El ungüento es para masajear los músculos también, ¿no? Entonces, tomar un té en casa, lavarse el cabello con romero, activar, bueno, es un activador celular desde todos los puntos de vista.
Dicen por ahí que el romero es celoso. ¿Con qué otros componentes no tan celosos o con quién genera como más empatía el romero?
Pues el romero es masculino, ¿no? Entonces siempre hay que buscarle un femenino para acompañarlo, ¿no? Pero yo generalmente lo utilizo prácticamente solo, porque él dice que es celoso y bueno, yo lo utilizo solo. Por ejemplo, el champú va solo, el romero. Yo el tónico capilar sí le he hecho ortiga, le he hecho jengibre y le he hecho canela. Mire que son femeninas.
Son femeninos.
Entonces, con ellos es que se complementa y se armoniza el romero. Pero igual, más que todo es en celoso en el sentido de los químicos, de los productos químicos.
Bien. Por eso dicen que si uno se lava con el champú de romero, solamente es el champú de romero.
Es correcto, no utilizar...
No el rince ni otros champús.
No utilizar otros químicos.
Bueno, resulta que en Medellín tenemos unos procesos muy adelantados también en cuanto al medio ambiente, al manejo de residuos orgánicos y la transformación de materiales orgánicos y plantas. Uh-huh. La tierra del romero, es decir, la mejor tierra es tierra cálida o tierra más templada, o cómo ve usted acá, porque yo por ahí veo plantas de romero.
Es algo bien curioso, ¿no? Que el romero con tantas propiedades que tiene y él no es exigente con la tierra.
Crece en todas
cualquier parte, incluso cuando está muy alcalina la tierra, no favorece al romero. Tiene que estar un poco ácida y un poco hacia agreste.
Ah, bueno, qué buen dato. Ya sabemos entonces para que en la red científica podamos promover todos estos beneficios del romero y cuidar las plantas del romero. Bueno, Mariano, muchas gracias entonces por
Pues gracias,
Clau,
lástima que te vas y que vuelvas. Aquí te estamos esperando porque hace falta aquí en Bogotá.
Y por allá también, y me hacen falta todos, pero esta vez estamos construyendo. La idea es generar acá un tejido entre estas dos ciudades que son también tan hermanas.
Sí.
Que estamos haciendo una familia, una comunidad, todos en búsqueda del bien común, de la alegría, de la felicidad, de la sanación, de los procesos, de los proyectos. Y bueno, pues...
Aquí estamos en Bogotá y saludos a todos los paisas que vengan por acá a visitarnos.
Y que usted también vaya a Medellín.
También va a tocar que ir a Medellín a visitarlos.
Eco 4, Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación.
Salomé, continuando con esta conversación tan importante, lo que queremos es que esta información, que la gente conozca los proyectos que muchas veces están por ahí desarrollándose y no lo saben, ¿cierto? Entonces es muy importante que estos medios sean ese parlante amplificador de estos proyectos. Cuéntanos, Salomé, esas dimensiones en las cuales la red científica, digamos en esta fase inicial, está concentrado.
Bueno, dentro de la planeación de esos encuentros que se hicieron en su conformación, nos pensábamos cómo abordar cada uno de los temas y se crearon unas esferas como biosfera, ¿cierto? Geosfera, antroposfera y me falta una. Son cuatro. Geosfera, que es para todo el tema del suelo. Biosfera para todo el tema de biodiversidad, conservación, conservación. Hidrosfera, que es todo el tema del agua y la antroposfera. Pero hay algo importante y transversal a esas esferas: lo social, lo humano, ¿cierto? Entonces, ahí siempre está inmerso y se hicieron actividades en cada una de las acciones que pudimos hacer durante nuestra conformación, como dije, iniciando con recursos de presupuesto participativo. Se tocaban espacios de creación artística, culturales y sociales para que lo humano siempre estuviera y entender que coexistimos.
Eso es muy importante, esa dimensión caleidoscópica que tiene el proyecto, ¿cierto? O sea, formalmente la ciencia se asume como de las ciencias naturales, ¿cierto? O ciencias exactas. Pero veo que hasta el arte, ¿cierto? Porque hablas de lo la antropósfera, ¿cierto? Entonces es una dimensión de lo humano y del arte está incluido.
A ver, ahí también entra algo que es importante y es la creación de la red científica. La creación de la red científica estuvo bajo, como decía, bajo un proyecto que era el fortalecimiento de la educación ambiental en el territorio. Entonces, la educación ambiental lo ve así, desde una visión sistémica, que es lo natural, lo social y lo cultural. Entonces, también por eso la red científica, en ese acompañamiento que tuvo desde lo técnico por la Universidad de Antioquia, queda con esa semillita, todo el tema de educación ambiental e investigación.
Salomé, ¿cómo no confundir entonces el proyecto de la red científica con otros organismos comunitarios o organizaciones comunitarias que trabajan lo ambiental? Por ejemplo, los PROCEDAS, la Mesa Ambiental. ¿Cómo decir, no, la red científica es una entidad en sí misma y es diferente?
Yo creo que el apellido lo da, lo científico, ¿cierto? Y la red, es decir, no soy yo, no es Carlos, somos todos, ¿cierto? Es un espacio que por diferentes que seamos, lo construimos todos. Y que no se va a confundir porque son hermanitos, es familia, pero cada uno tiene su propia identidad. Es como ejemplo, con la mesa ambiental, una aliada del territorio, ¿cierto? Porque la mesa ambiental debe liderar desde lo programático y cumplir con unos foros y llevar adelante también el movimiento ambiental del territorio. Entonces es entrelazarnos, es articularnos, no hay competencia lo uno con lo otro porque no es esa la idea y que nunca sea la idea. La visión de la red es complementar el territorio, crear territorio, pensar territorio.
Está muy interesante eso porque es la comunidad la que está en el territorio y es la que puede estar leyendo los fenómenos y anticipar de alguna manera también algunas situaciones que se presentan. Mira, estamos hoy en la ciudad lamentando una catástrofe ambiental por inundación donde hubieron vidas que se perdieron. Entonces la labor de las redes científicas podría ser eso, anticipar cómo están los flujos, los cauces de las quebradas, algunos deslizamientos que se pueden presentar.
Todo el tema de gestión del riesgo.
Gestión de
alerta temprana.
Es la comunidad que puede recibir con herramientas, estar atendiendo y observando estos fenómenos. Salomé, una pregunta. Ahorita nos mencionabas que la red científica, fue creada desde el CCP, ¿cierto? Que ya no continúa.
Pensada.
Pensada desde la mesa ambiental también un poco. Y los recursos para su conformación tienen origen desde la administración del distrito a través del programa de presupuesto participativo.
Sí.
¿Cómo se piensa la red en el futuro frente a los recursos para funcionar?
Bueno, digamos que eso es la pregunta inicial que nos hicimos cuando empezamos a planearla. Porque para las actividades iniciales habían ese recurso de presupuesto participativo que era para cada una de las esferas, ¿cierto? Pero nosotros debíamos ser un valor principal desde nuestro pensamiento y no depender, listo, presupuesto participativo cumple unas fechas de ejecución, cada una de, en este caso, Secretaría de Medio Ambiente, ¿cierto? Pero nosotros en el territorio debíamos quedar con muy buena planeación para que durante todo el año tengamos cómo dar el objetivo inicial de esa creación. Entonces, nosotros seguimos reuniéndonos mínimamente una vez al mes los últimos sábados de cada mes, ¿sí? Y estamos planeando qué actividades vamos a hacer por trimestre, ¿cierto? Desde cada una de las esferas, sean foros, sean espacios investigativos, poder hacer de pronto intercambios con esos otros lugares de científicos que hay en otras comunas y cómo en temas económicos, ¿no? Nosotros lo que estamos es buscando ya aliados, ¿cierto? Para poder llegar a llevar adelante cada una de las actividades que tenemos con universidades, las mismas organizaciones que tenemos o entidades dentro de la comuna y todos nosotros, desde los espacios que nos movemos, poder gestar acciones o actividades para la red científica.
Bueno, Salomé, llegamos al final de este encuentro. Hay muchos temas que profundizar y ojalá podamos tener la oportunidad de volvernos a ver en este espacio y conocer las acciones futuras que va a hacer la red.
Esa es la deuda, porque es importante, porque lo hablamos mucho, hay un recurso que lo conozca y lo van a ver. Hasta artículo científico estamos creando para empezar a sacarlo.
Ah, genial, súper bueno. A todos nuestros oyentes, queremos, antes del cierre, Salomé, queremos abrirte el espacio, los micrófonos de la emisora para que invites a la comunidad, los que estén interesados en hacer parte de la red de alguna manera, ¿cierto? Porque hay múltiples formas asistiendo, como lo decías, a los encuentros, o si tienes una institución, también vincularse desde el acompañamiento institucional.
Bueno, no, muchas gracias. Como lo dijimos ahora, la idea es que quienes tengan el deseo de participar de la red, no lo duden, es un espacio abierto. Digamos que tenemos un correo electrónico, un grupo de WhatsApp y pues que no sé si lo podamos colocar al finalizar, ¿cierto? Para que las personas interesadas puedan inscribir y que si tienen un tema de interés podamos debatirlo y podamos entre todos los de la red sacarlo adelante.
Claro que sí, hay gente que está haciendo ciencia en su casa, ¿cierto?
El humus, las plantas medicinales, ¿cierto? Ya no lo vean tan lejano. De pronto hay temas más dispensiosos, pero la idea es que todos participemos.
Claro. Bueno, a todos nuestros oyentes les agradecemos enormemente seguirnos, escucharnos en nuestro programa Momento Verde, de nuestra emisora La Cuarta Estación. Agradecemos en el manejo técnico, en el control técnico, a nuestra compañera Lady Figueroa. Salomé, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo toda esta experiencia. Y se despide su servidor, Carlos Tobón.
Eco 4, un espacio para el ambiente, en La Cuarta Estación.